Amen. He deserves all your glory. Amen. And honor.
Él merece toda la gloria y honra. Él merece todas las alabanzas. ¿Por qué? Porque no hay Dios como Él. Él es Dios. Es un gran Dios. Es un buen Dios. Y Él merece toda nuestra atención. No solo a medio camino. Porque Él se merece toda nuestra atención. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, te agradecemos esta noche. Padre, por esta gran atmósfera. Padre, tu presencia está aquí. Padre, y tus hijos están bajo expectativa, sedientos por justicia. Y Padre, hemos venido a la fuente, la fuente de vida que fluye dentro de cada uno. Nos llenará. Necesitamos gozo, nos llenará de gozo, de paz. Nos llenará con tu presencia, con amor, con bondad, todo lo que necesitamos hoy. Esa presencia puede llenarnos hoy, esta noche. Abramos nuestros corazones y dejemos que Él se siente en su lugar por derecho y que haga lo que Él quiera en cada uno de nosotros. Padre, te agradecemos esta noche. Llévanos un poco más profundo, un poco más alto esta noche. Padre, queremos oír de ti. Te agradecemos por tu presencia entre tu pueblo. Pero queremos más, Padre. Queremos oír de ti esta noche. Queremos oír tu voz esta noche. Padre, tanto como nos gusta tu presencia y tanto como nos regocijamos en tu presencia, pero queremos oír tu voz esta noche. Porque esa es la voz que va a llevarnos, Padre, hasta el final. Esa voz nos guía y nos dirige, esa voz nos sacará de aquí un día. Cuando oigamos esa voz, la trompeta, queremos sentarnos a tus pies esta noche. Queremos aprender. Queremos, Padre, entender. Danos revelación, Padre. No, amamos la revelación. Llévanos un poco más alto esta noche, Padre. Padre, te agradecemos por lo que estás haciendo y has hecho y vas a hacer esta noche. Estamos en expectativa. Habla a nuestros corazones esta noche y te pedimos todas estas cosas, pero también queremos pedir, sé con nuestro hermano pastor, dale descanso, dale paz, Padre, fortalécelo y dale buena salud, Padre. Refrescalo, Padre. Y hermano Andy, tócalo. Él necesita un toque de ti, necesita fortaleza, necesita completa salud. Y Padre, sabemos que tú vas a satisfacer todas nuestras necesidades esta noche. Padre, venimos a ti porque tú eres el que, y no hay otro como tú, y tú no vas a decepcionar a tus hijos. Tú eres un siempre verdadero Dios y tu palabra nunca regresa vacía. Hará lo que se salió a hacer. Te amamos y te agradecemos y te rogamos que continúes bendiciendo este servicio, Padre. Vamos a abrir nuestros corazones, nuestros cuerpos y mentes para que tú tomes tu lugar por derecho a ti. Te pertenece a ti. Te pedimos, Padre, todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Gracias, músicos. Bueno, aquí estoy de nuevo. Y ha sido como un... tiene que terminar tarde o temprano. Ha sido como un mes, parece como un mes. Todo tiene un fin. Todo llegará a un fin. Así que cuando sufrimos y pasamos por circunstancias, recuérdense, todo esto va a pasar. Nada es para siempre. Todo es temporal. Simplemente van a tener que seguir adelante y pasar a través de ello, mirando al autor y creador de todos nosotros. Amén. Así que el hermano Andy todavía no se siente bien y yo estoy un poco tapado de la nariz, cuando el clima empieza a cambiar, ahí es cuando me enfermo. Pero cuando el clima está frío o caliente, todo está bien, pero cuando pasamos por transiciones, mi cuerpo no lo puede soportar. No es normal, me gusta ser normal, en una caja, seguro, normal. Pero cuando tenemos estos climas, mi cuerpo no lo puede soportar, y aún menos cuando envejecemos, porque de arriba abajo, un día caliente y otro frío. Entonces mi sinusitis empieza a actuar y mis... Así que tengo que ir al doctor. Ayer tuve que ir al doctor porque de esta sinusitis estaba algo ahí lleno, no quieren irse. Parece que hay varias cosas, que hay virus que tienen un hogar y quieren quedarse ahí. Es difícil sacarlos una vez que están ahí. Así que tenía una infección de sinusitis y va a mi oído. No pasó a mi pecho, sino que fue a mi oído. Así que me desperté ayer el oído sangrando. Así que fui al doctor y le dije, mira esto. Perdí todo el oír ahorita, porque lo que él vio es que hay fluido presionando el tímpano por detrás, y saben, está rojo y también está infectado, por eso esa sangre y toda esa cosa. Y dije, ok, diablo, no me vas a detener. Yo pudiera haberme quedado en casa, yo tenía excusa, podía haberme quedado en casa, pudiera haber dicho, no puedo ir de todas maneras, así que cualquier cosa que predique no lo voy a oír, tengo una excusa. Pero eres un predicador. No, yo tengo los mismos derechos que ustedes. No me pongan en ningún lugar especial. Todos somos iguales. Tenemos la misma responsabilidad. No somos nada diferentes, solo porque. Pero, ¿saben? Lo que sea, aquí estamos. Y si me voy a desmayar y muero en el púlpito, ustedes hagan lo que tengan que hacer. Eso no me molesta. Hagan lo que tengan que hacer. Así que aquí estamos. Así que por la gracia de Dios, Él es mi fortaleza. Y vamos a pasarla hoy de nuevo. Y sin Él, yo dependo de Él todos los días. Cuando ustedes envejecen más y más y más, empiezan a depender mal. ¿Por qué? Porque uno no puede depender de su cuerpo ya. El cuerpo de uno se debilita más y más, pero Él se hace más y más fuerte. Así que vamos a leer una porción de la Escritura de Primera de Reyes 9:19. Yo he soportado hasta ahora, pero espero que me hayan soportado a mí tanto. Funciona de ambas partes. Amén. Así que nos ponemos de pie rápidamente para leer nuestras escrituras. Y allí se metió en una cueva, hablando de Elías, donde pasó la noche. Saben, después de todo esto que sucedió con los 400 profetas y las cosas que acontecieron ahí, la victoria también, Balaam, aquí tenemos a Elías huyendo. Una vez que su unción lo dejó, él está corriendo, huyendo. Y dice, y vino a él palabra de Jehová. Interesante. Palabra de Jehová vino a él, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Pero cada vez que Dios viene a los profetas, a una cualquiera, Dios tiene una pregunta. Yo quiero que miren esto. Dios siempre les hace una pregunta. Dios no les va a decir qué hacer. Pero la pregunta requiere la respuesta correcta. Y en esa respuesta es lo que necesitan. ¿De qué sirve la pregunta si no tienen la respuesta correcta? Porque el mismo que les hace la pregunta, Dios se habla a sí mismo a través de ustedes. ¿Ven? No se preocupen, porque les lo guió o les permitió pasar por esto, tiene también la respuesta y solución para sus problemas. Estad quietos y sabed que Él es Dios. No nos salgamos fuera de forma como Elías. ¿Ven? Porque como yo, todo pasa por mi mente, esto va a suceder. No sucede. Estate quieto, estate quieto. Y dice, dice, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Así que la pregunta fue, ¿qué oyes? No, la pregunta no era, ¿estás en mí? No, Dios no está preguntando. Dios sabe lo que está en tu mente. Él no necesita saber. Tú necesitas saber. La única razón de esta pregunta es que tú necesitas saber. No Dios. Dios ya sabe. Él conoce la respuesta a la pregunta. ¿Qué haces aquí? Él respondió. Tienes la respuesta. He sentido un vivo celo. Esa era la confesión. Eso es lo que Dios está buscando. Cuando Dios viene a ustedes y habla a sus corazones, Él hace una pregunta. Y Él quiere una correcta respuesta, una respuesta veraz. No hagan excusas. Por la razón de que Él estaba en esa situación es que he sido sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Esta es su respuesta. Yo estoy corriendo, huyendo, porque soy el último que queda. ¿Cómo sabía él que era el último que quedaba? Por eso es que él estaba en esa situación, porque él pensaba que era el último que quedaba. Dios le hizo la pregunta porque él necesitaba que él oyera su respuesta. La razón de que están en esa modalidad de depresión, de que están ahí, es porque nosotros pensamos, ese es el problema. Pensamos demasiado. Ese no es el pensamiento de Dios, sino el pensamiento de él. Y mi pensamiento me mete en problemas todo el tiempo. Escuchen, él dice... Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios no dijo, te lo dije así. ¿Cuántas veces tengo que? Bueno, ¿mereces eso? No, Dios nunca hace eso. Dios siempre viene en una voz pequeña, apacible, y les hace una pregunta. Moisés le hizo una pregunta, ¿por qué clamas a mí? Él sabía que estaba clamando, pero él necesita saber, la persona necesita saber por qué está haciendo lo que está haciendo y ser veraz con Dios en la respuesta. ¿Ven? Elías dijo, Dios dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Una voz apacible. Hay muchos ruidos allá afuera. ¿Saben? Y después, y tras el terremoto, vino un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Él se cubrió. La presencia de Dios, él sabía que era Dios, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Elías, esta noche vinieron a la iglesia y les voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué hacen aquí? Amén. Pueden tomar asiento. Y les voy a hacer esa... Y cuando pregunto esa pregunta, puedo preguntarle a dos personas, oh, fue un gran sermón, Dios me habló, por eso vengo aquí. Y el otro diría, yo no sé, yo no saqué nada de ello. Pueden estar en el mismo servicio y Dios puede hablar la palabra de Dios. Uno oyó una voz y el otro no oyó una voz. ¿Qué hay con eso? Si están aquí para oír la voz de Dios, ¿cómo saben que oyeron la voz? Porque no oyeron la voz, porque continuaron de la misma manera. No, nunca pueden oír la misma voz, la voz de Dios y continuar de la misma manera. No pueden oír la voz de Dios y permanecer haciendo la misma cosa. Por eso Dios hizo la pregunta, para que ustedes no permanezcan, que Dios para que Dios cambie sus maneras. Y que Dios ha estado hablando últimamente, no a través de mí, sino a través del ministerio, años, meses. Porque detesto decir esto, pero algunas veces no veo cambio. No estoy aquí para... Yo no soy el que verifica todo en la puerta. Pero quiero que piensen. ¿Qué ha cambiado? Si oyeron la voz de Dios, llevándolo más arriba y más arriba, ¿estamos todavía en el mismo lugar? ¿O estamos acercándonos más y más a la meta? Porque entre más y más se acerquen a la meta, ustedes tienen que cambiar. No pueden ser la misma persona que estaban aquí, que eran aquí. Dios conoce sus corazones. Amén. Esta jornada es una jornada de fe y pasamos de gloria en gloria en gloria y gloria. Dios nos está cambiando de gloria en gloria en gloria. Cada vez que venimos a la iglesia, la voz de Dios los cambia a uno. Si ustedes no oyen la voz de Dios, no habrá cambio. El único que puede hacerlo, el único que puede cambiar sus vidas es Él. Todo lo demás es una desventaja para ustedes. Todo eso no va a funcionar. Solo puede haber una cosa y solo una cosa, y esa tiene que ser la voz de Dios. Yo no estoy en contra, saben, de fuego. Yo no estoy en contra de la tormenta. Yo no estoy en contra de todas estas cosas que pasaron. Me encantan esas cosas. El único problema es que la voz no estaba allí. Me gusta disfrutar un buen servicio, me gusta saltar, pero cuando mis pies tocan la tierra, más vale que haya oído una voz, porque voy a permanecer igual. Nada va a cambiar, solo me voy a divertir. Y no hay nada malo con divertirse, pero tiene que haber un punto en que uno crece. Los niños tienen que crecer y pienso que estamos llegando a una edad de madurez. Ya no hay más niños. He estado en estos años ya. Estamos acercándonos más cerca de lo que estábamos hace 2000 años. Pablo dice, cuando era niño actuaba como niño, pero ya no somos niños. Hemos madurado, hemos crecido.
We became grown up men and women.
Nos hemos vuelto hombres y mujeres, la novia del Señor. Así que, ¿cómo es que estamos actuando como niños? No hay nada malo. A mí me gusta correr y jugar con los niños. Al hermano Bear le gusta jugar con los niños. Pero él no está dependiendo de eso. Como la voz de Dios. Miren cómo soy como los niños. Oh, tengo un don. Muy bien, pero él no está dependiendo de eso. Y yo no estoy dependiendo, ¿saben? En el fuego. Oh, cuando ese hermano viene a predicar, wow, es una bola de fuego. Buena predicación ha habido aquí. Hemos tenido buenas predicaciones, pero ese hermano Eli es un poquito frío, y no frío, pero comparado al tipo con todo el calor, con todas las bolas de fuego. Él puede hacer que alguien, un vidrio grite, como dijo el hermano Doug. Un poco formal, un poquito esto, pero no importa, porque si no oyen de Dios, no importa a quién están escuchando. Pueden ir y perseguir tormentas, pueden perseguir avivamientos y predicadores, pero si no oyen la palabra de Dios, todo resulta como nada. Con razón regresamos y vamos de nuevo y regresamos, porque nada ha cambiado. Todavía están igual. Algo tiene que suceder. ¿Y qué tiene que suceder? Tienen que escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios y la revelación. Esa es la única cosa que los va a sacar de aquí. Todo lo demás los va a sacar fuera de aquí, pero no de esa manera. Ve por qué. Continuamos persiguiendo. ¿Cuál es la siguiente cosa más grande? ¿Dónde está el siguiente avivamiento, la siguiente reunión? Ve, estamos persiguiendo, pero nada ha cambiado. Oh, pero me divierto y oigo buena predicación. Yo no estoy dudando eso. Yo no estoy dudando eso en lo absoluto. ¿Pero qué hizo por ustedes? ¿Qué oyeron? ¿Qué oyeron? Tarde o temprano, tenemos que dejar de correr de arriba abajo y ser niños y crecer como adultos y tomar responsabilidades. Yo no estoy regañando a nadie, solo les estoy diciendo que de esa manera se nos presenta. Dice, y aquí vino una voz a él y le dijo, ¿qué haces aquí? Venir a la iglesia cuando vienen acá, más vale que oigan algo. Más vale que tomen la oportunidad y el chance de oír algo. Si no solo vinimos y tuvimos un buen servicio, nos divertimos. Sí, te veo el siguiente fin de semana, no me importa. Pero yo quiero ser cambiado. Esa es mi meta. Yo quiero ir a Dios porque lo necesito, porque yo quiero cambiar. No hay nada malo con la diversión. El hermano Branham dice, en el Dios incambiable, cuando él se metió de nuevo en la cueva, ahí afuera vino un terremoto que estremeció la cueva donde estaba sentado. Ahí venía un grande y poderoso viento, truenos, relámpagos, y todo eso era Dios. Ven, Dios está en todo eso. Dios está en la naturaleza. No estamos tratando de decir que no creemos en eso. Y yo no estoy pasando ningún juicio. ¿Saben? Dice, pero no afectó, no atrajo al profeta. ¿Saben? Así que hay mucho ruido. Y algunas veces atrae a algunas personas, no a todas las personas, y andan en pos del ruido. Lo único que va a atraer mi alma esta noche es oír de Dios. Todo lo demás, no voy a decir que es una pérdida de tiempo, pero todo lo demás tal vez es necesario, pero no es suficiente. Dice él, y todo eso era Dios, pero no atrajo al profeta. ¿Ven? Y no lo tocó de alguna manera. ¿Sabe? Yo no estoy diciendo que no era una buena predicación. Gritamos, clamamos, corremos, ¿saben? Como iglesia, he visto iglesias quebrantadas de esa manera. Les llega un buen predicador y es fuego, tormentas. Y lo siguiente que sucedió, dicen, ¿qué sucedió? Yo he estado en el mensaje lo suficiente tiempo. Y luego toman y dejan las familias y se separan, se van y no tienen un plan. Y cuando llegan ahí, cosas empiezan a suceder. Yo sé por qué. Yo tuve un pariente cercano, eso le sucedió a ellos. Así que, ¿dónde estaba la voz en ellos? Pero algunas veces es demasiado tarde. Uno se da cuenta que no había voz en eso. Pero la cosa es que necesitan discernir eso. Les voy a mostrar cómo pueden discernirlo. Lo primero es que si Dios les habla, trae una pregunta. Él no viene a decirles lo que ustedes necesitan saber, pero Él les va a enterarse de lo que necesitan y ustedes sabrán. Dice Él, Él esperó. Eso es lo que tenemos que hacer, dice Él. Esperar, quedarnos quietos y esperar en Dios. Estar quietos ahora, estar quietos, hijos. Es tiempo de oír a papá hablar ahora. Es tiempo de oír la palabra de Dios. Estén quietos y espérenlo. Y dentro de él vino una pequeña voz apacible y delicada. Que eso lo atrajo. Eso atrajo su atención. ¿Sabes? Si Dios hablara a mi corazón, atraería mi atención. ¿Cómo puede hablarle a ustedes y no atraer su atención? ¿Saben? He hablado con gente a lo largo de los años, a la gente afuera, en las denominaciones también. Yo les hacía una pregunta y una pregunta comenzaba la conversación. ¿Tienen el Espíritu Santo? Algunos respondían, bueno, estoy esperando a recibir el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo será eso? Yo no sé. Así que, entre tanto, vamos a esperar a Dios. Ese es un buen plan. Un buen plan. Pero yo les decía, el día que ustedes se decidieron que querían recibirlo, esa es la idea de ustedes. Él les preguntaba a otros, ¿recibieron el Espíritu Santo? Bueno, veamos. Algunos en la denominación, Dios vino y te habló a tu corazón y no recuerdas lo que dijo y no recuerdas dónde y no recuerdas el día. ¿Qué clase de Dios es ese? El Dios de creación. poderoso Dios viene y habla a tu corazón con una pequeña voz apacible y no recuerdas lo que dijo? Oh, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Qué sucedió? Nunca oíste la voz. Yo oí la voz, les conté mi experiencia al recibir al Espíritu Santo. Oí esa voz y esa voz habló a través de la palabra de Dios, porque la palabra es su voz. Y cuando yo era bautista, yo siempre me apoyaba en esa escritura. No la traje conmigo. Dice, no seáis... no estéis borrachos con vino, porque es una disipación. Pero sean llenos con el Espíritu Santo. Esa escritura, en ese día, fue cumplida. Porque yo sabía lo que un hombre borracho hacía. Y yo comencé a actuar como un borracho. Como que perdí mi casa. Se emborracha, se perdió. Y 2 horas más tarde encontré mi casa. Pero ven, cuando Dios les habla, cosas suceden. No hay manera de que Dios les hable y ustedes continúen de la misma manera. Dice él, pero esta vez sintió la presencia. Ahí está la diferencia. En la otra, están sintiendo la presencia de Dios. Es una unción. Estamos sintiendo la unción de Dios. Y la unción es buena. Nada en contra de la unción. Es real. Saben, los pentecostales se fueron en poder de la unción. Pero ¿qué sucedió? Dependieron del don. Dependieron de la unción. Tuve un buen tiempo en la iglesia. Todo debe estar bien. Vayámonos a casa. Si es en eso que estás dependiendo de que tuviste en Dios. Tuvimos un buen tiempo. Eso es bueno. Pero él dice, pero esta vez, él sintió su presencia. Y una pequeña voz apacible y delicada hablando a su corazón. Así que podemos saltar, podemos correr todo lo que queramos. Cuando nuestros dos pies tocan la tierra, yo quiero saber qué les habló Dios a sus corazones. Entonces el profeta se levantó y salió a la puerta de la cueva. Después de esta gran historia de cosa de Elías, él estaba cansado. Él estaba agotado. Él era un tipo nervioso, así como yo, como el hermano Doug. Yo no sé, cuando la gente viene entre nosotros son muy sensitivos, muy nerviosos. Yo lo soy. Somos muy ansiosos. Y él era así, él estaba agotado, él estaba al final de lo que ese cuerpo podía aún proveer para él. Él tenía hambre, yo no sé cuándo él comió. Pero él acaba de terminar una gran batalla. Y una vez que esa unción se va, el cuerpo es como que había estado trabajando por 3 días sin comer. Porque Dios lo sostiene, pero una vez que eso se va, Dios puede sostener como sostuvo a Jesús 40 días y 40 noches. Él no comió. Y yo no puedo pasar un día sin comer, ¿ven? Dice alguno. Pero es una diferente historia cuando esa presencia se va. Todo cambiará. El profeta se levantó y fue a la puerta de la cueva. ¿Ven? Así que Dios entonces le muestra a Elías que después de todo, toda esa cosa que sucedió, ¿saben? Es útil, es necesario. Necesitamos divertirnos. Como los niños en el parque, ustedes llevan a los niños y los sueltan y les dicen, diviértanse. Luego los llaman de nuevo y ahora les vamos a enseñar algo, vamos a aprender. Hay tiempo para eso, pero hay también tiempo para enseñar, dice él. Y hay beneficios. ¿Ven? Hay beneficios, venir a la iglesia y divertirse y sentir la presencia de Dios. Pero para oír la palabra de Dios en nuestro corazón, es mejor el oír la voz de Dios en nuestro corazón, es mejor que el resto. Oír la voz de Dios tiene mejores beneficios. ¿Saben que la Biblia dice, saben, que el ejercicio aprovecha poco? Esa es una escritura. Eso no es hacer ejercicio. De eso no está hablando. De lo que está hablando es que el ejercicio de correr y gritar aprovecha poco. Por lo menos beneficia en alguna manera. No les estoy diciendo que no lo hagan. Les beneficiará estar en la presencia de Dios, pero del Señor. Pero últimamente lo que quieren oír es la voz de Dios, porque esa es la última cosa. ¿Ven? Ejercicio es solo temporal, por un momento. Pero la voz de Dios, ahora no me digan, no me empujen a un extremo y digan, ok, esto es lo que acuerdo, todo este griterío y todo. Por eso quiero oír la voz de Dios. Realmente, ¿quieren ponerse ustedes en esa esquina de que oyen la voz de Dios y todos los demás no? Y que yo estoy errado y ustedes es correcto. ¿Quieren ustedes ponerse en esa esquina? Saben, deberían de soltarse un poco y disfrutar del servicio, porque tal vez eso es todo lo que van a recibir. Pero con ese tipo de actitud, no juzguen, porque Dios está en todo. Y uno no sabe quién está juzgando y no saben si ese Dios moviéndose. ¿Quién los puso ahí como un Dios, como un juez? Tengan cuidado. Por esto no hago esto, porque yo oigo esto. Tengan cuidado, no se pongan en eso, en esa condición. Solo dejen las cosas en paz. Si no saben sobre algo, déjenlo en paz hasta que Dios se los muestre a ustedes. Efesios 14:15. Bueno, no voy a leer esa. Así que esta pequeña voz apacible es una voz delicada. Dios tiene una voz delicada, dulce y delicada. Si oyen de Dios, no va a ser áspera. Él no los va a regañar. Él va a ser tan dulce y afable. ¿Ven? Dios no viene y dice, se los dije, cuando él se fue de Adán, él está escondiéndose. Él no dijo, no les dije que no comieran eso. ¿Por qué me desobedeciste? Todo estaría bien. No, él dijo, ¿dónde estás? Pregunta, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. La pregunta no era para Dios, la pregunta era para Adán. Mira la condición en la que estás ahora. ¿Dónde te has puesto? ¿Dónde estás ahora? Escondiéndote. Él quería que él entendiera la respuesta que estaba en él, lo que él hizo y que él respondió finalmente. Él dijo, yo tenía temor y me escondí. Muy bien, esa es la respuesta. Algunas veces hacemos excusas y decimos algo, soy víctima. No fui yo, fue ella. Oh, no fue mi culpa, es la culpa del pastor, ¿saben? Pero cuando Dios empieza a hablarnos, las cosas cambian. Pero él dio la respuesta incorrecta. Dios habló en una pequeña voz apacible, dulce y delicada, a Adán también, como pregunta. Dios le habló también a Moisés. ¿Por qué estás clamando a mí? Él no dijo, ¿estás clamando de nuevo? Dios santo, Dios no va a juzgarte, Él no va a apuntar un dedo a ti, Él no te va a hacer sentir mal a menos que seas un hijo de Dios. Se va a dirigir a ti con respeto y ustedes deberían de hacer lo mismo a todos los demás con respeto. Dios dijo, muy bien, Moisés, ¿por qué estás clamando a mí? Él necesitaba entender por qué estaba clamando a Dios. Ahora, Dios sabía por qué estaba clamando. Él necesitaba saber por qué estaba clamando sobre todo esto. Así que Moisés también y Abraham. Abraham, ¿pueden poner 6201-21 mensajes corto? Estoy saltando algunas cosas. Ahí dijo, no quiero tomar mucho tiempo. Luego Abraham salió allá a la voz. Bueno, esa es una actitud diferente porque Adán se escondió de la voz. ¿Ven? Cuando ustedes quieren realmente una respuesta, no corren de Dios, quieren ir a Dios. Aun cuando hacen cosas mal, como Adán lo hizo, no necesitan ir a esconderse y sentirse mal al respecto. Y no soy nada bueno. Y yo no quiero ir a la iglesia. De hecho, deberían de correr a la iglesia. Deberían de correr a Dios. Y debería decirle a sus hermanos y hermanas que les ayuden. Porque aquí es donde está la ayuda. Somos un cuerpo. Y Dios puso dones para ayudarnos unos a otros, no para huir de la iglesia. ¿Dónde estaba tal y tal de esta semana? Yo no sé, corriendo. Excusas, huyendo de Dios. Porque si ustedes tienen un problema, esta es la manera en que Dios va a dirigirse a ese problema. No, dicen ustedes, lo puedo hacer en casa. ¿Cómo está funcionando eso hasta ahora? Yo no he visto un cambio. ¿Cómo está resultando eso? Nos falta algo. Corran a Dios. No huyan de Dios. Y admitan, estaba errado. No como Adán. Adán se escondió y dijo, no fue culpa mía. ¿Ven? Abraham fue directamente a la voz. Una voz pequeña y apacible de Dios. A la palabra de Dios. Él iba a quitar la vida de su propio hijo. Yo no creo que Dios le va a pedir que le quite la vida. Muy malo para sus hijos. Lo pudieron haber hecho hace mucho tiempo. Algunas veces los hace a uno sentirse loco. Y uno dice, cálmate, muchacho. Pero Dios no les va a pedir que hagan eso. No se preocupen. Dios no les va a hacer, no les va a pedir algo, que hagan algo fuera de la palabra. Pero esta era una prueba, sin embargo. Esta era una prueba. Y la misma voz que le dijo qué hacer es la misma voz que detuvo ese cuchillo. Dios no les va a permitir a un niño que sea, ustedes lastimen a un niño, pero era una prueba. Algunas veces llegamos a ese punto. Llegamos al punto en que, ¿saben? Quieren algunas veces, ¿saben? Pensar sobre el suicidio, pensamientos de suicidio. Y yo no sé qué es peor que eso. Alguna gente ha llegado a ese punto. Yo he llegado a ese punto. No estaba en el mensaje. Porque Satanás tratará de destruirlos antes de llegar a ese que conozcan la cruz. Si yo pudiera haber muerto en Vietnam, yo tenía PTSD. Yo era ya un desastre nervioso y yo no sabía por qué. Yo tenía temor de mi propia sombra. Cuando salí de allí, salí peor de lo que entré. Y se trató lo mejor que pudo para destruir, pero no pudo. Porque él no puede destruir a un hijo de Dios. Él puede probar. Pero no lo hará. Así que está. Brisa suave. Dice aquí en Job 4:16, dice, necesitamos quedarnos quietos algunas veces. Dejen de hablar, dejen de. Les hará mejor que todo lo que hablamos. Dice, una imagen estaba ante mí. De mis ojos había silencio. ¿Ven? Y oí una voz que decía, ahí está la voz de nuevo. Y ustedes ven a un tres, otra. Hagan la pregunta. Yo no quiero hacer una doctrina ni nada, pero estoy diciendo, aquí está de nuevo, es interesante. Él hizo una pregunta. Cada vez que la pequeña voz viene, dijo, ¿será el hombre más justo que Dios? Ven, porque está hablándole a Job y Job está preguntándose qué está sucediendo después de que había hecho lo que había hecho. No, y él no entendía qué acontecía. ¿Será el hombre más justo que Dios? Dios sabe lo que está sucediendo. La gente quiere culpar a Dios por toda situación, todo lo que sucede, quieren culpar a Dios. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Yo conocí la respuesta de esas preguntas en otra predicación. Yo solo quiero mostrarles que cuando oyen una pequeña voz apacible, lo que sigue es una pregunta. Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y seré exaltado. Job de nuevo. Y más experiencia que esa. En Job 38:1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Ven? Él había oído la voz de Dios en el trueno, en el torbellino, en la tormenta. ¿Ven? Y dijo, y Dios se acercó a él de esa manera. No hay nada malo con eso. Yo no estoy diciendo que hay algo malo con todos esos truenos. Hermano Branham dijo que no hay nada malo con eso, pero no atrajo al profeta. Pero Dios eligió esa manera también. ¿Quién soy yo para decirles que no va a funcionar y que no deberían de escuchar? No, ustedes son los que necesitan discernir. Porque hoy hay demasiadas voces. Hay demasiados vientos de doctrina. Y si no tienen cuidado, ustedes siguen la brisa que es dulce, el viento, porque Satanás sabe cómo imitar. Y eso es lo que seguimos. Estos vientos y doctrinas, así. Y luego pasa por la iglesia y la media de iglesia se va. Y hermano Branham dice que eso está bien, porque algunas veces la iglesia necesita limpieza. Yo no quiero que nadie se vaya, pero algunas veces la iglesia necesita limpieza. Y este viento de doctrinas, y luego pensamos que ese es Dios, porque no tenemos discernimiento. Creemos que Dios habló a mi corazón y yo sé que es real, y ahí van, dicen ustedes. Pero unos meses más tarde, ¿qué sucede? No resulta. Y la pobre persona y el pobre hermano y hermana están en el mundo porque no quieren regresar. Yo prefiero y encarar lo que hice mal y hacer que todo esté bien de nuevo y ser restaurado. No andar allá vagando en el mundo ni de lugar en lugar y para encontrar qué. Yo no voy a encontrar nada. Usualmente el hermano Branham le decía a algunas de las personas, decía, ¿por qué no regresas a donde lo dejaste? No vas a encontrar. Solo regresen y hagan las cosas bien donde las dejaste. Ahí están todavía esperándote. Pero la gente no quiere hacer eso. Demasiado orgullosos. Así que Job aquí, Dios le hizo una pregunta. En Job 38:2 dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? ¿Ven? El torbellino vino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Así que aquí hay otra pregunta. Esta vez en el torbellino. Dios puede elegir hacer eso. Yo no estoy aquí para decirles que Él va a hablar de esa manera a ustedes. Sin embargo, Él dice, el conocimiento sin sabiduría, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Algunas veces, algunas personas quieren darle la interpretación. Esto es lo que significa. Lo que hacen es oscurecer. Sin sabiduría, ¿saben? La sabiduría. Si no tenemos sabiduría, ¿saben lo que eso significa para nosotros? Revelación. El conocimiento, entendimiento, si no ganamos entendimiento y revelación y más revelación y crecemos, somos como el arca de Noé. El arca de Noé estaba en tierra seca yendo a ninguna parte. Y cuando no tienen conocimiento, ¿saben dónde estamos? Estamos en una tierra seca sentándonos en un bote esperando que el agua venga. Eso significa que toda la cosa y ningún lugar a donde ir. Conocimiento, Dios los cambiará a través de su revelación. Y si Él lo hace, no se quedarán en el mismo lugar donde estaban nunca. Se moverán. El conocimiento, entendimiento, los moverá. Porque tiene que cambiarlo. Dios no puede enviar una palabra a ustedes y dejarlos de la misma manera. Es imposible. Dios no puede mentir. Él dijo que eso sucedería y sucederá. Así que yo no aceptaré nada menos que la palabra de Dios y quiero moverme adelante. Dios habló a mi corazón, quiero seguir adelante. Yo no quiero estar en el bote seco allá esperando que el agua. Otro años en ese bote. No, pero la palabra de Dios vino. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esa es la pregunta que hizo también a Job en su condición. Ahora vayamos y saltemos directo al Nuevo Testamento y a ver esto. Juan 3:8. Jesús estaba hablándole a uno de los rabís. Dice, el viento sopla de donde quiere. Le estaba diciendo sobre el Espíritu Santo. Nicodemo. Así que dice, el viento sopla de donde quiere. Él va donde quiere. Ustedes no tienen control de Dios. Dios tiene control de ustedes. Ustedes quieren controlar a Dios. No traten. Es imposible. Así que deténganse. No traten de justificar acciones. Encontremos nuestras respuestas en la palabra y justifiquemos con la palabra. Dice, y oye su sonido. Ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así que todo, dice, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Cuando tienen el Espíritu Santo lo guiará. De tal manera que ustedes ni siquiera entenderán y nadie más oirá eso. Él lo guía y lo dirige. Y Él es el único que sabe. Y Él quiere que confiemos en Él. ¿Ven? En cada paso del camino. Eso es lo que sucede. Así que ahora Dios está guiándonos. Y no tenemos que oír una voz. Aquí afuera o allá afuera. Ahora Él está aquí. Yo creo que tiene un gran plan. Es el plan más grande. Si fuera rey de un país y yo tuviera sujetos, y yo quisiera que ellos hicieran lo que está bien que ellos hagan. Yo soy el rey, yo sé que es correcto y que es errado. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Porque Jesús estuvo con ellos 3 años y les habló y nunca lo captaron. Así que al hablarle a alguien no sabe si lo captan o no. Pero Jesús dijo, tengo una mejor idea. ¿Qué si yo me fuera y luego regresara en ustedes, en ti? Te tengo. Y yo los controlaré a cada uno de ustedes individualmente y no una gran voz, un gran sonido, lejos del cielo, desde el cielo. No tenemos que hacer eso ya, no tenemos que depender de eso. Dios tiene que hablarles a ustedes, porque esa es la manera en que los está guiando. No hay otra manera, no hay otra elección. Eso es lo que el Espíritu Santo vino para guiarnos y dirigirnos y mostrarnos todas las cosas. Para eso fue dado. Dios es perfecto. Él dijo, yo sé cómo vamos a guiarlos. Más vale que los guíe desde adentro y no desde afuera, porque por fuera no escuchan. Ellos no escuchan. Saduceos y fariseos, ellos no escucharon. Ellos no entendían. Pero Dios dijo, tengo una mejor idea. ¿Qué si yo los controlo a todos ustedes individualmente? Y ya que yo soy Dios y solo hay un Dios, ustedes estarán haciendo exactamente lo que yo quiero que hagan como cuerpo. Y nadie va a estar fuera del lugar. Todo estará en armonía porque es una sola torre de control. El Espíritu Santo en mí, el Espíritu Santo en ustedes, el Espíritu Santo que me habla a mí, les habla a ustedes. Y la Biblia dice que no necesitan que nadie les enseñe porque tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla a ustedes, no a su mente, sino al Espíritu Santo. Dios está hablando a su corazón. Hablándoles del corazón y dice amén, así sea. Dios no está hablando a sus mentes, eso es lo que sucedió con los discípulos rápidamente. Hechos 22, 6 y al 8. Hablemos de Pablo. Antes de saltar a Pablo, hablemos de Pedro. Pedro se metió en problemas, él negó al Señor 3 veces. Pedro mintió, Pedro maldijo. Él no tenía el Espíritu Santo. Lo que sucedió es que tan pronto como Jesús regresó de entre los muertos, lo primero que le preguntó a Pedro fue, ¿qué? Una pregunta.
Oh,
Yo te dije, tú me ibas a negar, no me creíste, pero yo sabía que ibas a hacer eso. Pedro, yo conozco tu corazón, sé dónde estás. No, él dijo, ¿me amas? Esa fue la pregunta cuando habló a él. ¿Me amas? Cuando Dios les habla a ustedes, Él les hace una pregunta. Él les dará la respuesta que vendrá dentro de ustedes. Pedro dice, Dios, tú sabes que te amo, tú que hacerlo tres veces porque Él lo negó tres veces. Ustedes saben la historia. Lo que estoy tratando de decirles es que ahí va la pregunta. Dios sabe. Dios sabía que Pedro lo amaba. Él necesitaba saber. Ustedes necesitan saber lo que Dios ha puesto en ustedes. Ustedes necesitan saber que las cosas por las que pasan es la misericordia y gracia de Dios para que ustedes sepan lo que Dios ha colocado en ustedes. ¿Y cómo van a saber si nada les sucede? Cualquier cosa es para el beneficio de ustedes. Y si ustedes caen y cometen un error, Dios vendrá y hará una pregunta. ¿Me amas? Seguro, Señor. Saben, les conté sobre ese incidente, no es el único. Yo he pasado por esto muchas veces, sobre el túnel que yo iba a ir a New York. Ustedes no estaban aquí, pero la mayor parte de ustedes estaban aquí. Yo empecé a ensayar el escenario, esto va a suceder, cuando esto suceda voy a hacer esto, oh Dios mío. De todas maneras, nada sucedió, pero saben, cuando el Señor vino a mí, no me reprendió, me hizo una pregunta. ¿Recuerda lo que hice por ti aquí? Sí, Señor. ¿Y recuerdas aquí? ¿Saben? Él solo me hizo preguntas. ¿Qué? El mismo Dios que te ayudó aquí, el mismo Dios que te ayudó, el mismo, es lo que le sucede a los bebés, el mismo Dios que los libró, que los ayudó con el león y el oso, es el mismo Dios que los va a liberar de Goliat, hablando de David. Él no tuvo que ensayar. Yo no sé cómo esto va a suceder, ¿qué voy a hacer? Tal vez puedo correr y patear su rodilla y él va a caer. Yo no sé, tal vez empezó a ensayar, a repasar. Ok, si yo hiciera esto, solo voy a ir y me alejo de él. No, él quisiera hacer eso porque queremos estar en control. Detestamos perder control, pero perdemos nuestro control y se lo damos a Él. Dios está en control esta noche y ustedes tienen que perder el de ustedes porque Dios no puede controlarlos cuando ustedes están tratando de controlarse a ustedes mismos. Es imposible. Aconteció, Pablo dice, que yendo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y voy a perseguir a la iglesia. Esa era su misión, mandado a hacer eso, a ponerlos en la cárcel y matarlos. Pero dice, él iba a Damasco y una luz vino, me rodeó y caí al suelo y oí una voz. Él oyó una voz. El resto de los soldados alrededor con él no oyeron una voz, oyeron la luz, pero no oyeron la voz, porque Dios no está hablándoles a ellos. Dios está hablando individualmente, personalmente a Pablo, y esta noche está hablando personalmente a cada uno de ustedes. Y yo tal vez no oiga lo que les está diciendo a ustedes, ni ustedes lo que me está diciendo a mí, pero cuando él me está hablando a mí, yo sé que me está hablando a mí. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo. No sé si estoy errado de nuevo, pero aquí está una pregunta. ¿Por qué me persigues? Él sabía que lo estaba persiguiendo, pero él necesitaba saber por qué me estás haciendo esto a mí. No era para el beneficio de Dios, era para el beneficio de Pablo. La pregunta era para traerlos a que se diera cuenta. ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿ven? Dios dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Así que esta era la respuesta correcta. Así que, ¿quién eres, Señor? La respuesta perfecta a la pregunta correcta. Si la pregunta no tiene la respuesta perfecta, la pregunta no significa nada para nadie. Ustedes tienen que... necesitan tener una respuesta perfecta, una pregunta perfecta. La gente, no hay dos. La gente quiere tener varias interpretaciones. Solo hay una interpretación para la palabra de Dios, no dos, no tres. Así que él dijo, ¿Quién eres, Señor? ¿Ven? Él obtuviste mi atención, así que ¿quién eres? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú percibes. Y Dios todavía está haciendo lo mismo hoy. Está guiando nuestras vidas, ¿ven? Él hace todas estas cosas naturales que suceden en nuestras vidas. Algunas veces Dios viene en tal simplicidad y Él lo hace. El hermano Branham predicó simplicidad, que aún nos lo perdemos, como que pasa por encima de nuestras cabezas. Ven, Dios quiere guiarnos, dirigirnos, pero algunas veces se vuelve demasiado natural. Ven, yo quiero oír, quiero ver el fuego del cielo, pero Dios está hablando a sus corazones y está pasando por encima. Pero oh, si Dios me va a hablar, no es esa la manera. Oh, ¿quién te hizo Dios ahora que sabes todo? ¿Cómo puedes figurar? ¿Puedes eso? ¿Eso? ¿Tienes tanto poder? Así que lo que sucede es que algunas veces las cosas son tan sencillas. Tan sencillas, ¿saben? Estamos buscando la siguiente cosa grande cuando Dios nos está hablando en simplicidad. Bien, estamos buscando la siguiente cosa grande. Y la gente está buscando en este mensaje, en este tiempo, buscando el siguiente avivamiento, buscando la siguiente cosa grande, pero la cosa grande siguiente ya está en sus corazones. El siguiente avivamiento ya está en sus corazones. Todo lo que necesitan está en sus corazones y no lo estamos perdiendo. Porque nuestros ojos no están enfocados. Nuestros ojos no están en Cristo. Lo que estoy diciendo es que vamos a comenzar, ¿saben?, figurando cómo Dios les habla, porque si eso no sucede, no saldrán de aquí, porque al final del rapto necesitan oír su voz. Él les va a decir, listo, vámonos. Así que esta no es una opción. O ustedes dejan de oír esa voz y entienden y se aseguran de que ese es Dios. ¿Cómo saben? Porque cada vez que Dios habla, sucede. Si algo les habla y no sucede, ese no es Dios. La única manera de salir de aquí es su voz. El hermano Branham dice aquí en el 63. El 63:17 dice, Dios escondiéndose en simplicidad y revelándose de la misma manera. Cuando Elías estaba ahí en la cueva, el humo cruzó por ahí, sangre, trueno, relámpagos. Ven todas estas situaciones que tenemos, la sangre en los rostros y las manos y sensaciones, y en eso no molestó al profeta. Él se quedó quieto hasta que oyó un silbo apacible y delicado. ¿Qué fue? La palabra. Venimos a la iglesia y oímos la palabra y no... No es este hombre alto y feo hablándoles. Si eso es lo que quieren oír, eso es lo que van a oír. Pero Dios les está hablando a ustedes. ¿Ven? Dice él. La sensación y todo. Nunca molestó al profeta. Él simplemente se quedó allí hasta que oyó ese silbo apacible, la palabra. Así que cuando vienen acá, oyeron la palabra de Dios esta noche, porque la palabra es su voz. Él dice, entonces cubrió su rostro y salió. ¿Ven? Influencia. Y él fue una vez en la Biblia. Tenemos un ejemplo de eso. Había un profeta que se metió en la cueva, Elías, y Dios estaba tratando de atraer su atención. Y saben que Dios está tratando de captar la atención de ustedes esta noche por la predicación de la palabra. No soy yo. Dios quiere la atención de ustedes. Eso es asombroso, que un Dios tan grande, tan poderoso, quiere la atención de ustedes. Que Dios tan grande y tan poderoso que crió cielos y tierras quiere hablarles. Ese Dios tan grande quiere amarlos y quiere cuidar de ustedes y quiere amarlos esta noche. Pero quiere que escuchen. Él dice, y luego tenemos un ejemplo. Había un profeta que se metió en la cueva, Elías, y Dios estaba tratando de atraer su atención para salir. Y algunas veces La palabra está tratando de hablarle a uno y tratando de atraer la atención de ustedes, y ustedes creen que los estamos señalando. Yo hablé con un hombre, no aquí, para que sepan que no es aquí, no en Tucson, sino en otro estado. Yo le pregunté al hombre, un agradable hermano, no iba a la iglesia. Su iglesia, sí, su esposa no va a la iglesia, porque él no va a la iglesia. Sus hijos, el abuelo los lleva a la iglesia. Estoy rogando que eso haga un bien, porque saben, el ejemplo es el padre de todas maneras. Ellos tienen más influencia. Ellos no entienden la influencia que tienen los hijos. Pero todavía estamos rogando que Dios tenga más influencia. Así que le hablé y le cité esa escritura, ¿saben? No dejéis de congregaros más en ese día que se está acercando, que estamos tan cerca. Y él dijo, ¿sabes cuál es el problema con ustedes? Sí, quiero saber si tengo un problema. Yo quiero saber, gracias. Ustedes solo tienen una interpretación. Eso no es lo que eso significa. Pero él me dijo que tenía la errada. Oh, dije. Ahora tú te volviste el profeta para decirme que esa no es la interpretación correcta de la Biblia. Segundo, no necesitas un pastor. Así que no necesitas estar dando diezmo, no necesitas un cuerpo, no necesitas el don. Oh, yo puedo seguir y seguir y seguir. Dios lo estableció de esa manera y me estás diciendo ahora que te vas a sentar ahí a hacer un juicio que tú no necesitas eso cuando Dios dice que lo necesitas. ¿Saben? Yo dije, muy bien. Así que él está allí. Un tipo agradable. Yo oro por él. Un tipo agradable. Ahora, no todo el mundo cree ese tipo de vientos de doctrina. Así que él está en Facebook. ¿Tratando de atraer qué? Gente que tiene como el son de oír lo que quieren oír lo que uno tiene que decir. A la miseria le gusta la compañía. Yo sé que está miserable. Él no puede decirme que está feliz. Yo sé que no. Él no lo hará. Y es una de sus cosas. Ustedes tienen que saber. Oh, así que tú eres el intérprete del profeta. Ahora él murió y te dejó a cargo de interpretar y decirnos lo que él quería decir en realidad. Así que, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? De todas maneras, es un punto aparte. Dios no estaba ni siquiera en eso, pero cuando esa pequeña voz apacible, déjeme comenzar desde el principio, no sé dónde me detuve. Y Dios estaba tratando de atraer su atención para salir. Y aquí vino el fuego y el humo. Y viento furioso sobre las montañas, y truenos, y terremotos, y temblores, y todo lo demás. Y el profeta nunca, nunca se movió. Y eso es lo que yo estaba hablando con ese hombre. No me importa, no fui movido. No importa cuánto fuego caiga del cielo. Ese no es el correcto viento de doctrina para mí. Elías no se movió. Escuchen, yo no tengo que discutir ni argumentar. Yo sé lo que creo y creo en ello, y yo no tengo que justificarme a nadie. El único con el que tiene que ser aceptable es a Dios. Y él ya me aceptó. Así que yo no tengo que discutir de que ustedes están errados y yo correcto. El profeta dijo lo mismo. Este mensaje no es para estar discutiendo. Él me dijo lo que me dijo, lo dejó allí. Lo dejé allí. Esa no es mi batalla. Esa es la batalla de Dios. Yo ruego que tal vez alguien más, no yo, venga y le dé un poco de sentido. Y dijo, cuando esa pequeña voz apacible, él cubrió su rostro y salió. Esa voz apacible de Dios, de la palabra Dios habla, ningún ruido, ni una gran denominación, ni ninguna cosa grande, pero un silbo apacible de la palabra, eso debería llamarle un hombre al arrepentimiento. Dios en su palabra. Cada vez que Dios habló a este profeta, Pablo, Pedro, había una pregunta para que puedan estar enterados de la situación y pudieran arrepentirse. ¿Saben? Pero estamos tan orgullosos. Algunas veces Dios nos habla y nos dice, Pero nosotros no queremos seguir y arrepentirnos y hacer las cosas bien. Tengo que leer un par más y terminaremos aquí pronto. Dice, el Espíritu de Dios desciende en ese silbo apacible y delicado y lo dirige a ustedes directamente al Calvario. Si ustedes oyen una voz, un silbo apacible y no lo dirige directo a la palabra, oyeron, hoy tomen la palabra, la voz que oyeron y llévenla a la palabra. Y es porque esa es su palabra y su voz es su palabra. Pásenlo por el filtro de la palabra. Muy bien. Y si se alinea con la palabra, Dios les ha hablado. Así que dejemos de justificarnos y hacer excusas y haciendo esto y aquello. Porque si paso eso por la Biblia, no va a funcionar de todas maneras. El Espíritu desciende y una pequeña voz apacible los dirige directamente al Calvario, directamente a arrepentirse. Dios les habla a ustedes el primer lugar a donde ir. Es decir, Dios, lo siento. Dios, no me desampares. En vez de que Adán dijera eso, ¿saben? Es esa mujer que me diste. Yo solo soy víctima de la situación. No. Si Dios les habla a ustedes, ustedes corren. ¿Saben? Pero no queremos correr y hacer las cosas bien. Con Dios primero, siempre. Sé sellado por el Espíritu Santo. Lo siento. Directo al Calvario, donde estamos muertos y nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellado por el Espíritu Santo. Entonces la palabra, solo la palabra vive allí. Entonces, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que deseareis y os será hecho, os será dado. Ahí está la diferencia. Hemos estado hablando de hablarle con Dios. Estamos hablando de Jehová, de Josué hablándole al sol. Estamos hablando de que la palabra dice, háblenle a la montaña. Entonces, si moran en mí y se quedan con su palabra, se quedan con su palabra y mis palabras en vosotros, pedid lo que queréis y os será dado. Porque si Dios les habla, no pueden fallar. De hecho, si Dios les habla a ustedes, esa es la palabra correcta para ustedes, esa es la correcta respuesta para sus problemas y va a acontecer si pueden creerlo. Ahí está la diferencia, que si Dios les habla a ustedes, tiene que suceder. Si no sucede, Dios no les habló, solo fue una imaginación de ustedes. De nuevo, la cosa es que, como yo estaba diciendo anoche, los pentecostales están esperando un viento recio que sople, el siguiente avivamiento, el siguiente gran cosa, el siguiente avivamiento. Pero fallaron en oír ese silbo apacible y delicado, dice él. Pero fallaron en oír el silbo apacible y delicado. Ven, es errado hacer esas cosas. Ellos piensan que con tal de que el viento esté soplando, todo está bien. Eso es lo que ellos piensan, ¿ven? Lo que sucedió con los pentecostales es que dependieron demasiado en sensaciones, dependieron demasiado en los dones, dependieron demasiado en que si eso no sucede, Dios no me habló. ¿Ven? Y si no tenemos cuidado, podemos llegar a la misma posición. Dependemos demasiado. Es bueno, no estoy diciendo de que Dios no esté en eso. Dios está en eso, pero no dependemos de eso. Como que fuera la palabra de Dios. Dios dándole un tiempo de refrescamiento. Y yo lo quiero también, ¿saben? Pero una vez que el tiempo de refrescamiento ha venido y los ha fortalecido, ahora, hijos, siéntense, estén quietos y escuchen la voz de Dios. Algunas veces llegamos al punto donde necesitamos un poco de refrescamiento. Dios sabe eso, la condición en que ustedes y yo, todo el mundo, camina a través de esas puertas. Dios tiene que descender y Dios tiene que venir y a trabajar con nosotros. Por eso decía el profeta, vengan temprano, siéntense, lean su Biblia, porque como seres humanos están cansados trabajando todo el día y todo lo que aconteció. Necesitamos venir y necesitamos vaciar nuestras mentes y recoger la mente de Dios. Y entonces empezamos a cantar y luego un tiempo de refrescamiento viene y nos disfrutamos. Y ahora nos sentamos y tenemos que oír y nos sentamos a oír lo que papá estaba diciendo. Ese no es solo todo el servicio. el minivan viene. Ese era el minivan, pero ese era un buen tiempo. El evento principal viene, perdón. El evento principal viene. Él va a hablar, el Espíritu Santo. El Espíritu, alguna gente pregunta, ¿quién va a hablar esta noche? Porque quieren saber si van a venir o no. Así que cuando me preguntan, ¿quién va a predicar? El Espíritu Santo, digo, porque el Espíritu Santo es el predicador. No soy yo, Él es el que me dio el don. Un par más, dije eso antes. Dice, en el incambiable Dios trabajando. Lo que debemos hacer es escuchar muy profundamente en nuestro corazón hasta que oigamos la voz de Dios y salir basados en ella, seguir adelante, creer que es verdad. Sí, Señor. Y luego dice él, en el pacto de gracia de Abraham, dice, cuando uno menos lo piensa, una vocecita apacible a través de un sermón. Ahora el profeta está diciendo lo que estaba diciendo a través de la predicación del Evangelio, a través de leer la palabra. Ustedes están allí y Dios les habla. Y ustedes leyeron esa escritura 100 veces y la siguiente vez que lo leyeron dijeron, wow, nunca vi eso. Dios les está hablando a través de la palabra. Dios les habla a ustedes a través del sermón. ¿Cómo Dios les habla? Dice acá, sermón a través de leer la palabra, a través de la oración en alguna parte. Cuando ustedes oran, están hablando con Dios, están comunicándose. Y Dios, si estás quieto y te cierras tus labios un poquito más, Dios te va a hablar. Algunas veces oramos y pasamos del primero al segundo y tercer jalón. Y Él no tiene oportunidad de hablarnos de regreso. Sí, haz lo que van a hacer. Hagan todas las excusas. Díganle a Dios que esto sucedió y esto. Y pasen por el primero y segundo y tercero. Y luego cállense y escuchen porque Dios les va a hablar. ¿Ven? Lo primero que saben, una voz, un silbo apacible a través de un sermón, a través de la palabra, a través de la oración, dice... Yo soy tu sanador. Alguien necesita sanidad esta noche. Va a oír palabra del Señor. Alguien necesita algo esta noche. Yo no sé qué necesitan. Yo no tengo ni idea. Estoy contento de que no, porque tengo suficiente con lo mío. Yo no necesito preocuparme de ustedes también. Apenas puedo preocuparme de mí mismo. Yo estoy con mi propio espíritu, mi propio diablo que viene y me atormenta. Eso no significa que venzo, yo los venzo. Satanás anda detrás de ustedes y él trata de cernirlos. No me digan que la vida allá afuera todo está bien. Porque la vida es una guerra, no es un día de campo. Tan pronto terminen, Satanás los va a encontrar allá para hacer sus vidas imposibles, para frustrarlos, para desilusionarlos. ¡Ey! Oí que oyeron por ti. ¿Cómo te sientes? Satanás, yo no me siento por sentimientos de todas maneras. Yo me siento bien porque andamos por sentimientos. Vamos por la palabra de Dios. Lo que Él dijo es lo que es. Entonces la Biblia dice aquí. Yo pienso que eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos tenido fuego y sangre y humo. Hemos tenido todo ese tipo. Hermano Branham era el más grande avivamiento que tenían. Dice, humo y viento soplando. Hemos oído tanto viento fuerte soplando hasta que me pregunto que si no hemos rehusado, hemos cerrado nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para oír esa pequeña voz apacible. Estamos todavía buscando. ¿Quién sigue? ¿Quién va a predicar? Oh, me gusta él. ¿Qué sigue? Oh, tienen un avivamiento en tal lugar. Ok, nunca más. De nuevo de regreso a lo mismo. Nada cambió. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y andamos como los pájaros. Los pájaros, ustedes los ven cuando se está volviendo frío. ¡Ey! Hacia el sur. Y alguien les dice, avivamiento hacia el sur. Aquí vamos con la multitud, siguiendo la multitud. Al único que necesitan seguir es a Dios. Pídanle, pregúntenle a Dios, ¿cuál es la voluntad para ustedes? Y yo no estoy diciendo que no es tener amigos y visitar iglesias, eso no es lo que dije. Pero asegúrense que tienen la actitud correcta al respecto y que han orado, y eso es lo que Dios quiere que hagan. Ahora esa es la voluntad de Dios. Yo estaba escuchando una cosa sobre mujeres predicadoras en los episcopales. Quería ser una predicadora, pero le negaron en el seminario porque no reunía las calificaciones. Y ella dijo, sí, sí las tengo. Las calificaciones eran que no deberían de estar casadas. Y digo, no estoy casada, no teniendo fornicación, adulterio o con otro hombre. Y dijo, no, soy virgen, estoy pura. La siguiente, y necesitas amar la iglesia, la fe, y debes de creer, sí. Y la última es, debes ser un hombre. Esas son las cuatro cualificaciones. Y ella dijo, ¿por qué? Así que lo llevó a la corte. Llevó a la iglesia católica a la corte. ¿Por qué? Porque estaban discriminando contra ella, porque no era un hombre. Así que oyeron el caso, y el caso era, escúchenme, nunca ha sucedido en la Biblia. Estaba Jesús, 12 discípulos, el ministerio aún en el Antiguo Testamento nunca ha habido. Y dijeron, sí, esa era una vieja tradición y todavía es la misma hoy. Creemos eso. Que no llamó a las mujeres a predicar. Nunca comunició a las mujeres para predicar. No está en la Biblia. Ella dijo, no importa, ese era el Antiguo Testamento. Yo tengo mis derechos. Sí, tienes derechos. Finalmente, esto es lo que sucedió. Necesito terminar. Tengo una cita más. Y esto es lo que sucedió. Estoy viendo esto. Y ellos no tienen conocimiento alguno de la palabra de Dios. Porque si ella hubiera leído la Biblia, que dijo que leyó. Porque la Biblia católica no es diferente. Hay unas cosas añadidas ahí, pero el Nuevo Testamento es casi todo igual. Que si ella hubiera leído la Biblia, le preguntaron a ella, ¿crees que hay un lugar en la Biblia que dice que una mujer dijo, no, ni el sacerdote sabía nada? No tienen conocimiento, están ciegos de la verdad. Porque si ellos conocieran la verdad, que saben que la mujer no debe de ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Ven? Dios nunca. Y quieren ir al principio, era Eva. No fue Adán. La de la transgresión fue ella. Por eso no puede manejar la palabra ya, porque ella falló. Pero eso es lo que Dios dijo, no es lo que yo estoy diciendo. Así que no hubieran encontrado razones por qué. Hay razones en la Biblia, pero están ciegos a la verdad. Y hoy, aún peor, se está poniendo peor allá afuera. Homosexuales, cualquier cosa. Yo no estoy en contra de eso. Solo lo que la Biblia dice, y yo lo creo. Así que déjeme terminar con esta última. Las últimas dos que tengo. Yo no conozco la opinión de ustedes. Cada persona tiene su opinión. Todos tenemos una opinión. Es como hay docenas. Una opinión no es errada. Solo es una opinión. ¿Ven? Cada persona tiene su propia opinión. Pero para mí esto es como es cuando Cristo viene. Ese sentir dulce y humilde, para mí, ese es el silbo apacible y delicado. ¿Ven? Si Dios alguna vez viene a ustedes, Él los hará que se humillen. Oh, me hablé con Dios anoche y Él me dijo esto y lo otro. Él los hará humildes. ¿Saben? No los hará orgullosos. No los hará algo. Dice, para mí, ese es el silbo apacible y delicado que habla más, mucho más fuerte que el viento recio y poderoso. Honestamente, en su corazón, ¿creen que eso es verdad? Ciertamente que lo es. Sus pensamientos hablan más fuerte que sus palabras en el cielo. Esa pequeña voz apacible habla más fuerte que cualquier viento recio que sopla. Una más y termino. Ponerse de pie. Músicos pueden venir, y hermano. Cuando una vez se sientan lo suficiente, saben, ese es el problema, que estamos demasiado ocupados. Algunas veces estamos demasiado ocupados para venir a la iglesia, demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado. Hermano Branham dice, cuando uno se sienta lo suficiente para escuchar, dice ella, hasta que uno puede oír esa voz, silbio apacible de Cristo, es diferente de cualquier mensaje que hayan oído alguna vez en sus vidas. No me importa cuántos mensajes conocen, yo no sé si cuánto conocen la Biblia de arriba abajo, no me importa si se ha memorizado todo, pero si ustedes nunca han oído esa silbo apacible, ¿ven? No significa nada. Porque dice, es diferente de cualquier mensaje que ustedes hayan oído alguna vez en sus vidas. Así que no importa quién predique acá, no me importa si es Ron, Pablo es un predicador ardiente, ese no es el punto. El punto es que si oyen de Dios y ese es el propósito, eso vale todo para cualquiera. Eso es mejor. Los ministros tienen que poner sus ojos y la actitud en su lugar correcto. Dicen, será más diferente que cualquier mensaje que hayan oído en sus vidas. Trae paz. Usualmente, si Dios no está allí y son nuestros propios pensamientos e ideas, luchamos. Cuando Dios no está en ello, luchamos. ¿Por qué? Porque no estamos estables. ¿Saben? Un minuto estamos acá, un minuto creemos esto, en un minuto queremos hacer esto, el otro queremos hacer lo otro. Luchamos completamente porque Satanás quiere tener control y ustedes no quieren que tenga control y Dios quiere tener control y es una lucha. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dice, hermano, cuando una vez te sientas lo suficientemente tiempo para oír la voz sencilla, un diferente mensaje, bla, 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 trae paz. ¿Y trae qué? Si les preguntan cómo fue la iglesia, deberían de decirle, estoy satisfecho. Si no están satisfechos, algo no sucedió. Yo no creo que Dios los defraudó y les quitó. No, yo creo que ustedes no obtuvieron algo de Dios. Si llegaron hasta acá y se sentaron aquí para oírme y se van vacíos, esa no es culpa mía. No es nuestra culpa. Ustedes van a recibir lo que esperan recibir. Pero cuando Dios les habla, los hace humildes, trae paz y satisfacción. Dice, le hace algo a uno que lo conmueve en lo más profundo de su ser. Ustedes nunca serán los mismos. Un cambio sucede. Y uno ve, este cristiano dice, wow, ¿qué sucedió en ese servicio? Te ves diferente. Ustedes se verán diferentes. Dice, el hombre no puede encontrarse con Dios y hablar con Dios y permanecer igual. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por permitirnos este tiempo de aprendizaje, de enseñanza, este tiempo de tener compañerismo alrededor de tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Padre. De dejar que estemos quietos, olvidándonos de los cuidados del mundo allá afuera, queremos venir y dejar todo eso fuera y sentarnos a tus pies y estar quietos. Padre, te agradezco porque todavía tenemos una oportunidad de este lado del tiempo. No han cerrado las iglesias, lo harán, pero ahora tenemos una oportunidad de que si no tomamos ventaja de ello, nunca más regresará. Y luego en aquel día oraremos y clamaremos a las rocas y a las montañas, como la Virgen insensata dice, ¿dónde obtuviste el rapto? Yo pensé, esto, ¿yo puedo obtener algo de lo que tienes? ¿Me puedes dar algo de lo que tienes? Un poco más tarde, pero puedes ir a la iglesia y clamar y hacer lo que yo hice. Este es el tiempo, este es el lugar, esta es la oportunidad de encontrar a Dios. Este es el tiempo de oír la voz de Dios. Este es el tiempo de obtener aceite para nuestras lámparas. Este es el tiempo, no mañana. No hay mañana. Algo. Yo no sé sobre el mañana. Y el de ayer ya se fue. Y hoy trae los cuidados de hoy. Y eso es suficiente para hoy. Para mañana no sé. Si muero, yo no sé. Todo lo que sé es que voy a tomar ventaja de la oportunidad que Dios me ha dado en este mismo momento, para que Dios pueda hablar a mi corazón y se pueda mover, y yo pueda moverme un paso para adelante. Yo no quiero salir de este lugar de la misma manera en que entré. Quiero irme un poco mejor. Padre, gracias. Porque tú prometiste eso, Padre. Tú nos prometiste gozo, nos prometiste paz. Padre, como tu profeta dijo, prometiste que tú satisfacerás nuestras necesidades, que cuidarás de nosotros, nos protegerás, nos guardarás. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias, Padre, por los años que hemos estado juntos. Gracias por la armonía. Gracias, Padre, por este cuerpo que se junta, unido. Padre, los tiempos son cortos y tú quieres tener preeminencia en este cuerpo. Yo no sé qué está haciendo todos los demás, pero me preocupo por mí y este cuerpo en el cual me has puesto, porque yo quiero hacer mi parte. Yo quiero hacer lo que me llamaste a hacer, porque si yo no hago mi parte, el cuerpo va a ser impedido. Ayúdame. Dios, háblame. Muéstrame. Examina mi corazón. Dime. Yo quiero estar correcto. Señor, yo no quiero que alguien tropiece por mi tontería o mis tontos errores. No vale la pena. Yo no quiero hacer que nadie tropiece. Ayúdame. Ayúdame a tener una vida, una caminata, que tú me guíes y me guíes a todas las cosas buenas. Esa es tu palabra. Gracias de nuevo por este tiempo. Gracias por encontrarte con nosotros. Prometiste que lo hicieses, que lo harías, y lo hiciste. Nos encontraste, y ahora te pido que bendigas a tu pueblo. Señor, guárdalos, Padre, prospéralos, y que el alma prospere. Bendícelos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Te pido todas estas cosas. Amén y amén.